La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ONU inicia una semana de intensa actividad en la Asamblea General en Nueva York en medio de la pandemia del COVID-19. Estados Unidos empieza la campaña para administrar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, mientras muchos aún no recibieron la primera inmunización. Y en nuestro especial Centroamérica, desafíos en el bicentenario de su independencia, nos vamos a Honduras. Hoy es lunes 20 de septiembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y les doy la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Hoy se inicia en Nueva York la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en medio de expectativa y con un esquema diferente de participación debido a la pandemia del COVID-19. Celia Mendoza tiene este informe desde la sede de la ONU en Nueva York.
Este lunes da inicio oficial la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas y su Asamblea General en la 76ª versión de la misma. En un sistema híbrido debido a la pandemia de COVID-19 y con limitado acceso a las delegaciones, iniciarán los discursos el día martes como es tradicional con Brasil. Por lo menos 125 líderes mundiales se espera que estén presentes en Nueva York durante esta semana y al mismo tiempo que se inicie este lunes con la conversación acerca de la acción climática, liderada por el secretario general Antonio Guterres y el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson. Ellos estarían reuniéndose con por lo menos una docena de líderes mundiales y en una reunión que será virtual buscando que los países amplíen sus compromisos sobre lo que harán en torno al cambio climático. Estos esfuerzos estarán dándose a 6 semanas de que se reúnan en la cumbre de cambio climático, la COP26, en Glasgow, Escocia. Durante estas conversaciones también se espera que se toque el tema de la pandemia de COVID-19 y el tema del acceso a las vacunaciones de manera urgente, algo que es prioridad para el secretario general de las Naciones Unidas y que la Organización Mundial de la Salud asegura debería lograrse para mediados del 2022 como objetivo que el 70% de la población del mundo esté vacunada, al mismo tiempo que los países más pobres tengan la posibilidad de ser ayudados por otras naciones bajo el sistema de vacunación conocido como COVAX. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Autoridades estadounidenses empezarán hoy oficialmente la campaña de vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para un determinado segmento de la población, mientras aún las vacunaciones para más de 80 millones de estadounidenses continúan con cifras bajas. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Los estadounidenses mayores de 65 años y aquellos que padecen enfermedades graves podrían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer luego de que un comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendara su uso para este grupo reducido de la población. Contrario a lo que anunció el gobierno del presidente Joe Biden, las dosis de refuerzo solo estarán disponibles para un porcentaje determinado de los ciudadanos y no para todos los mayores de 16 años, como llegaron a afirmar anticipándose a la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que es la agencia que tiene la última palabra y que todavía no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, y pese a la resolución de la FDA, desde el gobierno continúan defendiendo su postura y es más, aseguran que es muy probable que haya una evolución en la toma de decisiones de los expertos a medida que se obtengan más datos científicos que evidencien los beneficios de estas dosis adicionales. La actitud de la Casa Blanca desestima las peticiones de la Organización Mundial de la Salud, que en varias ocasiones pidió a los países más ricos postergar esta fase de la vacunación para evitar un aumento todavía mayor en la brecha de desigualdad entre los países con recursos económicos y los países más pobres, cuyo acceso a las vacunas es complejo y limitado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, Guatemala continúa registrando altas cifras de contagios que incluso llevó a autoridades en Estados Unidos a recomendar no viajar a este país centroamericano. Eugenia Sagastume reporta.
Estados Unidos emitió el alerta número 4 que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Guatemala derivado del alto número de contagios que se reportan a diario, una situación que es razonable a criterio del epidemiólogo Edwin Calgua.
El Centro de Control de Enfermedades, o CDC de Estados Unidos, es realmente una de las entidades que tiene una muy seria vigilancia, no solo a nivel de Estados Unidos, sino una vigilancia a nivel global en relación a lo que está pasando con el COVID-19. Obedece al escenario ese de alto contagio que se está dando.
La última actualización del Ministerio de Salud reporta 300 municipios en color rojo en alerta máxima, lo que representa un 88% del país y que se refleja con un promedio de más de 4.000 casos de contagio y 40 muertes diarias. El epidemiólogo Calgua asegura que la desobediencia de la población en seguir participando en actividades sociales ha provocado el repunte, excepto durante la última semana, cuando se tuvo una disminución en la frecuencia de casos positivos derivado del toque de queda que estuvo vigente por 4 días antes que el Congreso rechazara el estado de calamidad. Sin embargo, los médicos insisten en que se deben tomar medidas restrictivas para que la tendencia cambie, como explica Calgua.
Requieren medidas de disminución de la movilidad en un corto plazo.
El alerta también recomienda no viajar a Guatemala por los niveles de delincuencia como robos a mano armada, asesinatos, la actividad de las maras y extorsiones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en otro ámbito informativo, en forma pacífica y sin mayores incidentes, se realizó una concentración del grupo Look Ahead America en el Jardín del Capitolio en Washington, D.C., para exigir justicia para los individuos que enfrentan procesos judiciales por los sucesos ocurridos el 6 de enero. Jacopo Luzzi tiene un resumen de la jornada.
Se esperaban alrededor de 700 manifestantes, pero solo llegaron unas 300 personas al jardín oeste del Capitolio este sábado. La protesta fue convocada por Matt Brainard, asesor de campaña del expresidente Trump y del Partido Republicano. El propio Brainard fue el encargado de tomar la palabra y de moderar todo el evento, en el que destacó que la reunión no obedecía razones políticas, sino la defensa de los derechos humanos y civiles. El líder del grupo Look Ahead America se refirió específicamente a los procesos judiciales y cargos federales que enfrentan quienes participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero. La concentración contó con el testimonio de familiares y abogados, quienes en sus discursos revivieron los sucesos ocurridos cuando se certificaban los resultados electorales en el Capitolio. Vale la pena recordar que algunos de los individuos que enfrentan cargos en las cortes han declarado su culpabilidad de los delitos que se les imputaron y algunos permanecen bajo custodia o libertad condicional, mientras la justicia se pronuncia definitivamente en sus casos. Bajo extremas medidas de seguridad, la jornada transcurrió de forma extremadamente pacífica, aunque por momentos fue evidente el ambiente de tensión con el registro de algunos enfrentamientos verbales entre manifestantes, que fueron de inmediato disipados por la fuerza pública. Una persona fue detenida al final del evento. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América y Buenos Días América presentan un especial sobre los desafíos para Centroamérica en el bicentenario de su independencia.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Reportajes desde Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica ponen en relieve la historia y el futuro de cada una de estas naciones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Los invitamos a seguir Buenos Días América y estos reportes a partir del miércoles 15 hasta el martes 21 de septiembre.
El gobierno de Nicaragua intensifica...
Serán dirigidas a los países del Triángulo Norte.
Coloca a Nicaragua entre los países...
Un homenaje a 200 años de independencia de Centroamérica.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan Buenos Días, América. Y hoy continuamos con el especial Centroamérica, desafíos en el bicentenario de su independencia. Y en Honduras tienen el objetivo de vencer las pésimas gestiones gubernamentales para buscar el desarrollo del país. Y al cumplir 200 años de su independencia y con elecciones en noviembre, esperan alcanzar igualdad social y equilibrio económico. Óscar Ortiz tiene este informe desde Tegucigalpa.
Honduras, al igual que el resto de los países de Centroamérica, enfrenta un periodo difícil de su historia, pero se plantea llegar a los 200 años de independencia, recuperar su posición como país en vías de desarrollo y plantea los retos de una recuperación económica, cambios sociales y políticos, y vencer las dificultades planteadas por la corrupción, la falta de oportunidades y la creciente pobreza que empuja la migración. Mauricio Burdet, director del Foro Social de la Deuda Externa, señala que los cambios que necesita Honduras pasan por un pacto socioeconómico, debido a que esto permitirá saber cómo actuar en medio de una pandemia como la del COVID-19, afrontar los efectos del cambio climático, como lo sucedido con los huracanes Eta e Iota, considerando que todo esto son elementos generadores de mayor pobreza y migraciones, por lo que trabajar a futuro debe ser una prioridad.
Esto pasa por tener una especie de pacto socioeconómico y político en donde se puede identificar con claridad de dónde va a ser financiado los gobiernos hondureños, cuáles van a ser las principales inversiones públicas y privadas que deberán hacerse en los próximos años.
Por su parte, el sociólogo Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras, es crítico con los ciudadanos y la clase política del país, por lo que hace un llamado a que cada quien se autoevalúe y vea qué han hecho para cambiar el panorama en Honduras.
Debería de servirnos para reflexionar en cómo hemos estado gestionando nuestro país, cómo desde la política y de la participación de todos los sectores no hemos logrado darle respuesta al pueblo hondureño.
Dentro de dos meses en Honduras se desarrollará el proceso de elecciones generales, donde más de 9 millones de hondureños escogerán a las nuevas autoridades que dirigirán el país y, según los expertos, este será un factor clave para el desarrollo social, económico y político tras cumplir 200 años de independencia. Como parte de las celebraciones por el Bicentenario, se puso en circulación el billete de 200 lempiras, un equivalente aproximadamente a $10 y que pretende rendir un homenaje a la nación centroamericana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y continuamos informando. Representantes de 32 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reunidos en México abordaron temas de vacunas contra el COVID-19 e integración comercial en una cita donde varios mandatarios se enfrentaron abiertamente. Sara Pablo tiene los detalles.
En su discurso de apertura de la sexta cumbre de la CELAC, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió avanzar para alcanzar una integración con Estados Unidos y Canadá, en algo parecido a lo que dio origen a la actual Unión Europea y firmar un acuerdo comercial.
Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos.
El presidente López Obrador le envió dos mensajes a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Uno sobre la necesidad de invertir en Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio y dos, el envío de vacunas contra el COVID a países con pocos recursos económicos. Y es que fue este un tema abordado por prácticamente todos los mandatarios.
Imaginemos, por ejemplo, el gesto de buena voluntad que significaría otorgar vacunas a la mayoría de los países países de América Latina y el Caribe que no han podido proteger a sus pueblos.
Y quizá lo que más llamó la atención fue la confrontación protagonizada por los gobernantes de Cuba, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Fue el presidente de Paraguay, Mario Benítez, quien enfrentó al mandatario venezolano.
Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. Y creo que es de caballeros decirlo de frente.
Le siguió el presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Criticó directamente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores.
La respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue casi inmediata.
Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, desde Venezuela, dirigentes políticos cuestionaron la presencia del presidente Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La participación del presidente Nicolás Maduro en la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en México el fin de semana, fue rechazada por mandatarios de la región y representantes de la oposición venezolana. La dirigente Delsa Solórzano envió un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, asegurando que es una vergüenza que reciba un dictador investigado por crímenes de lesa humanidad y además solicitado por diversos delitos, según dijo. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció asegurando que el presidente Maduro no tiene ni tendrá reconocimiento. Consultado por La Voz de América sobre si Maduro empieza a recuperar espacios de legitimidad a nivel internacional, el politólogo Ricardo Sucre considera que gana espacio político, pero no necesariamente significa que haya reconocimiento, tal y como algunos mandatarios lo expusieron durante la cumbre.
Si se quiere en la lucha, vamos a decir, por la permanencia en el poder, pues Maduro la gana, eso es un hecho, ¿no? ¿Hay una legitimidad o no? Eso, como te digo, es una discusión que podrás encontrar muchas respuestas. Yo te diría que más que espacios de legitimidad, yo lo diría como espacios para la confrontación.
El mandatario venezolano agradeció al gobierno mexicano y a los países de América Latina por lo que calificó de apoyo mayoritario hacia Venezuela en los diálogos de paz. Se trata del primer viaje oficial de Maduro del que se tenga conocimiento desde que el año pasado la administración del presidente Donald Trump presentó cargos en su contra y otros 13 altos funcionarios de su gobierno por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que llevará a su arresto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan La Voz de América y seguimos con las noticias. El gobierno de Nicaragua niega permisos humanitarios para que los presos políticos puedan darle el último adiós a sus familiares que se encuentran en estado crítico. Daliana Ocaña reporta.
El gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos de los considerados presos políticos y, según datos de la organización Madres de Abril, al menos 8 de ellos perdieron a sus madres mientras permanecen detenidos y los jueces asignados a los casos les negaron un permiso humanitario para poder despedirse de sus familiares, incluso madres y padres. Susana López, miembro de esta organización, comentó a La Voz de América que consideran inhumana la falta de sensibilidad del gobierno ante estas circunstancias, pese a que la ley faculta a las autoridades judiciales a permitir un permiso especial a los detenidos.
Es lamentable que el Estado de Nicaragua no se quiera hacer responsable y que no haya permitido que estos presos políticos no fueran despedidos a su familia y darle el último adiós.
El caso más reciente y que conmovió al país fue la muerte de Heidi Mesa, madre del universitario y actual reo político Max Jerez, quien no pudo despedirse de su progenitora, pese a que su familia y la Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron los trámites pertinentes. Diana Mesa, sobrina de Heidi Mesa, dijo que la respuesta del gobierno fue el silencio.
Para que también le dieran el permiso de ir a ver cuando estaban en el hospital de ella, pero en ninguna ocasión respondieron a las solicitudes que
Max Jerez fue detenido el 5 de julio y trasladado a las celdas del Nuevo Chipote, donde permanece junto a una treintena de líderes opositores, estudiantes, empresarios y periodistas. En tanto, otros presos políticos que también han perdido a seres queridos no pudieron llegar hasta su lecho de muerte porque no les fue permitido ni este acto humanitario y ni siquiera comunicarse con ellos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el asesinato de líderes sociales no cesa en Colombia y más de 140 casos se han presentado en lo que va de este año y más de 600 desde la firma de los acuerdos de paz.
Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
Cientos de líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, ambientalistas y excombatientes desmovilizados han muerto por balas criminales en el país, ofrendando sus vidas en defensa de sus comunidades, hechos en los que escasamente se investiga solo los autores materiales de los crímenes, como señala Gerardo Vega, directivo de la Fundación Forjando Futuro, que trabaja con comunidades vulnerables en el noroccidente de Colombia.
Que las líneas de investigación se fundamentan en quién cometió el hecho de manera material, pero no quiénes son los autores intelectuales, quién está detrás del escritorio, quién manda a ejecutar y quién paga.
Y es que según un informe de la oficina en Colombia de la ONU, en lo que va de este año, 143 líderes sociales han sido asesinados, mientras que según la organización no gubernamental Indepaz, 611 líderes fueron asesinados en los últimos 5 años, desde la firma de los acuerdos de paz, hecho que generó un vacío de poder en muchas regiones del país que antes eran ocupadas por las FARC y donde no hizo presencia el Estado, como explica Camilo González Pozo, director de esta organización no gubernamental.
Ese vacío de poder fue cubierto por las organizaciones comunitarias de base y contra el control territorial comunitario es que ha chocado gente que quiere seguir acumulando riqueza, apoderándose de oro, negocios de narcotráfico, de tierra, de madera ilegal.
Ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en que, ante la falta de presencia e inversión del Estado en muchas regiones del país, las únicas alternativas son los negocios ilegales, caldo de cultivo para la violencia y la eliminación sistemática de quienes se oponen a los intereses criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, el mariscal de campo Tom Brady está jugando mejor que cuando ya tenía 3 anillos de Super Bowl y eso es simplemente increíble. El quarterback de los Bucks lanzó 5 pases de touchdown para acompañar los 4 que lanzó en la primera jornada y Tampa Bay superó con claridad a los Atlanta Falcons en la segunda jornada. Seguro Brady tiene uno de los mejores arsenales aéreos en la liga y verse complementado con la mejor defensiva terrestre siempre ayuda. Pero con una salida de 24 completos de 36 intentos para 276 yardas, las 5 conexiones anotadoras y 0 intercepciones, bien complicado para cualquier rival, no solamente los Falcons mantener el paso. 2 de los pases de touchdown fueron para su viejo socio Rob Gronkowski, otros 2 para Mike Evans y el último para Chris Godwin. Las posibilidades son numerosas para que Brady, quien como buen director de orquesta siempre sabe hacia dónde ir. Y no ha comenzado todavía el Mundial de Fútbol Qatar 2022, pero todo tiene que estar perfecto para la gran Copa del Mundo de Norteamérica. Pasado este próximo Mundial, los ojos se tornarán directo en México, Canadá y Estados Unidos. Este último es el país con más juegos por llevar a cabo, por lo que también la cantidad de localidades candidatas son un poco más. A partir del próximo mes, Víctor Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF, arribará a las naciones de las barras y las estrellas y durante 8 días viajará alrededor del país para conocer el estatus de las siguientes sedes: Boston, Nashville, Atlanta, Orlando, Washington DC, Baltimore, New York, New Jersey, Filadelfia y Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Best weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Salió el más reciente álbum de estudio del cantante Enrique Iglesias titulado Final, volumen 1. El cantautor español de 46 años se encuentra actualmente de gira con Ricky Martin y Sebastián Yatra. Aunque Iglesias sugirió que podría ser su último disco, el cantante aseguró a su base de seguidores que nunca dejará de hacer música ni de escribir canciones. Final, volumen 1 incluye los temas Súbeme la radio, Move to Miami y Pendejo. La versión de Steven Spielberg de West Side Story será estrenada el 10 de diciembre, luego de retrasos debido a la pandemia. La cinta iba a estrenarse en diciembre de 2020. En West Side Story trabajan Rachel Zegler como María, la nominada al Tony, Ariana DeVos como Anita, el ganador del Tony, David Álvarez como Bernardo, la legendaria Rita Moreno como Valentina y Ansel Elgort en el papel de Tony. Esta nueva versión presenta coreografía de Justin Peck y se espera que se acerque más al musical original que a la película de 1961. Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren y Danny DeVito protagonizarán la película Sniff, dirigida por Taylor Hackford. En Sniff, dos detectives investigan una comunidad de retiro de lujo donde dos de sus residentes mueren en condiciones sumamente misteriosas. Los detectives descubren un submundo oculto de sexo, drogas y asesinatos en la comunidad. Ahora nos vamos a 1978, cuando Barry Manilow estrena en las 100 calientes Ready to Take a Chance Again de la película Foul Play, protagonizada por Goldie Hawn y Chevy Chase. Ready to Take a Chance Again fue nominada a Mejor Canción en los premios de la Academia de 1978, pero perdió ante Last Dance de Donna Summer de la película Thank God It's Friday. 1983, Matthew Wilder debuta en la Hot 100 con Break My Stride. El tema alcanzó el puesto número 5 y pasó casi 8 meses en las listas. 2011, Adele conquista la cima de las carteleras Hot 100. adulto contemporáneo y adulto top 40 con Someone Like You. El sencillo le valió a Adele un Grammy a Mejor Interpretación Pop como solista. En el año 2008, Adele recibió el Grammy al Mejor Artista Nuevo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.